Bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de Escrito Está. Gracias por acompañarnos. Hoy continuamos con la serie Viviendo la Esperanza, que nos ayudará a encontrar respuesta a las grandes preguntas de la vida y a reafirmar nuestros pies sobre el terreno sólido de la Palabra de Dios. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Adriano, el emperador romano, construyó otra ciudad en el lugar que había ocupado Jerusalén y la llamó con su nombre. Más tarde, erigió un altar a Júpiter, el dios romano, en el mismo lugar en el que había estado el templo judío. Entonces, para añadirle afrenta al daño, Adriano promulgó un edicto que les prohibía a los judíos practicar su antiguo ritual de la circuncisión. Y estas crueldades humillantes solo se podían soportar por la creencia de que el Mesías prometido pronto vendría a libertarlos de la opresión de los romanos. En ese momento crucial de la humillación nacional, Barco Queva, un joven judío carismático, atrajo a millares de jóvenes celotes a su causa, la causa para liberar a los judíos. Él pretendía ser una luminaria que había venido desde el cielo. Se autodenominaba el Mesías, el libertador, pero no era más que un impostor, un fraude común. Un siglo antes, otro judío afirmó ser el Mesías. De hecho, decía que era el Hijo de Dios. Su nombre fue Jesús, un joven carpintero del poblado norteño de Nazaret. ¿Quién era Jesús de Nazaret? ¿Un maestro? ¿Un filósofo? ¿Un médico? ¿Un humanista? ¿Un predicador? Mantente en sintonía. Cuando Jesús caminó por los polvorientos caminos de Palestina, quienes lo vieron quedaron impresionados por su presencia. Quienes lo escucharon exclamaron: ningún hombre habló jamás como este hombre. Vivió menos de 35 años sobre esta tierra, pero toda la historia se data a partir de su nacimiento. Un escritor resumió gráficamente la vida de Cristo con estas palabras: 19 siglos han llegado y se han ido, y todavía es la figura central de la raza humana. Todos los ejércitos que alguna vez marcharon, y todas las naves que alguna vez navegaron, y todos los parlamentos que alguna vez se sentaron, y todos los reyes que han reinado, no han afectado la vida del hombre tanto sobre la tierra como es esa única vida solitaria. Bueno, muy pocos estarán de acuerdo con estos hechos históricos, pero a menos que Jesús sea más que todo eso, no será el verdadero Jesús, el verdadero Mesías. Al igual que Barco Queva, Jesús afirmó que venía del cielo. Dice en San Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo. Bueno, al igual que Barco Queva, Jesús dijo que había venido a liberar a los cautivos. Pero Jesús vino a libertar y a liberar a los hombres de la culpa y el pecado por medio del amor, no por la fuerza. Pero eso no responde a la pregunta: ¿fue Jesús el Mesías? Muchos hombres aparecieron durante el primer siglo diciendo que eran el Mesías. ¿Qué evidencia tenemos para probar que Jesús era quien decía ser? Bueno, Jesús mismo nos dio la respuesta. Las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Obviamente, el Nuevo Testamento no se había escrito aún en los días de Jesús. Por lo tanto, lo que Jesús estaba diciendo era que el Antiguo Testamento prueba quién y por qué ¿Y qué es Él? El Nuevo Testamento, escrito después de la muerte de Cristo, es la historia de su vida, su historia registrada por sus contemporáneos. Bueno, vayamos a las profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías, el Libertador, y veamos si la vida y la muerte de Jesús las cumplen con precisión. En las puertas del Jardín del Edén, el Señor le dio a Adán y Eva la primera promesa de un Libertador. Y al reprender a Satanás, a la serpiente, el Señor les dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, un día un niño nacería y él quebrantaría el poder de Satanás. Pero al hacerlo, el Libertador prometido recibiría una herida dolorosa. Y Eva esperaba que uno de sus hijos fuera aquel niño prometido. Es más, muchas madres en Israel deben de haberse preguntado si sus bebés recién nacidos no serían el prometido. Pero escucha, 7 siglos antes del nacimiento de Cristo, Dios predijo por medio de Isaías cómo nacería el libertador. Y aquí está, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Tuvo Jesús un nacimiento milagroso? Mira, Lucas escribió lo siguiente acerca del nacimiento de Jesús. San Lucas capítulo 1, versículos 26 en adelante. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, y el nombre de la virgen era María. El ángel dijo: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Bueno, siglos antes del nacimiento de Cristo, Miqueas reveló el lugar en que nacería el Mesías. Y aquí está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. O sea que Miqueas dijo que el Mesías nacería en Belén. Sin embargo, el ángel Gabriel fue a Nazaret, a 147 kilómetros de distancia, para encontrar a María. Y escucha, esto es glorioso. Hasta una semana antes del parto, parecería que Nazaret iba a ser el lugar de nacimiento de Jesús. Sin embargo, la Biblia dice en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 5, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, la ciudad de Nazaret, a Belén, para ser empadronado con María, su mujer. Ahora, Lucas describe los acontecimientos posteriores a su arribo. Y aquí está. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Durante siglos, patriarcas y profetas, sacerdotes y escribas, madres y padres, habían anhelado ese momento. Sin embargo, cuando llegó, no hubo trompetas de la fanfarria real. Su nacimiento fue recibido por el mugido de las vacas, el rebuzno de los burros. Aunque el tiempo y el lugar de su nacimiento habían sido predichos por los profetas, los ángeles tuvieron que anunciar su nacimiento a algunos pastores que cuidaban sus rebaños en el campo. Los ángeles cantaron: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, hasta cumplir los 30 años, Jesús trabajó como carpintero en Nazaret. Entonces, en el 27 después de Cristo, Jesús cerró la puerta de la carpintería y se dirigió al río Jordán, donde millares seguían a su primo, Juan el Bautista. Y después que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, ingresó en un ministerio que terminaría llevándolo al Calvario. Ahora, siglos antes, Isaías había predicho la obra del Mesías en estas palabras. Isaías capítulo 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar a todos los enlutados. Y siglos después, en la sinagoga de su ciudad, Jesús se paró y leyó este mismo texto que Isaías había escrito tanto tiempo antes. Entonces cerró el rollo y dijo lo que está en San Lucas capítulo 4, versículo 21: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Era una afirmación ociosa? ¿Cómo fue el ministerio de Jesús? ¿Satisfizo realmente las necesidades de los hombres? Amigo y amiga, no hay registro de que alguien haya acudido a Jesús por sanación y no lo haya recibido. Lucas dice que la gente procuraba tocarle porque salía de él, poder salía de él y sanaba a todos. Los cuerpos tullidos eran restituidos, los músculos mustios eran renovados. Por el mero toque, el simple toque de su mano o una palabra de sus labios, los ciegos podían ver, los mudos cantar y los sordos oír. Cierto día se paró ante la tumba de un hombre que había estado muerto por 4 días y cuando llamó: Lázaro, sal fuera. Llantos y lágrimas se tornaron en júbilo. Este era el ministerio típico de Jesús. Sus mensajes estaban llenos de gozo y optimismo. A los que estaban deprimidos les decía: andad con alegría. A los que estaban cargados les decía: no te preocupes, levanta el ánimo, o no se turbe tu corazón. Jesús aceptaba a la gente tal como era, cualesquiera fueran sus fragilidades, y porque las aceptaba con amor y comprensión, eran transformadas. Recuerda cierto día una mujer adúltera fue llevada ante Jesús por un grupo de acusadores que eran justos en su propia opinión, esperando que Jesús la condenara a muerte. Pero Jesús se detuvo y comenzó a escribir sobre la arena las bochornosas vidas de los acusadores. Uno tras otro los acusadores se alejaron y volviéndose a la mujer que temblaba en el suelo, paralizada por terror, Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Sí, Isaías había profetizado años antes que el ungido vendría a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Sin embargo, la evidencia más detallada que prueba su divinidad se encuentra en la muerte y la resurrección. Bueno, en el libro de los Salmos se predice la identidad del que había de entregar al Mesías miles de años antes de que el evento ocurriera. Salmo 41:9. El hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mateo nos cuenta cómo se cumplió esta profecía. Mientras la turba airada, con sus espadas y palos, ascendía a la ladera del monte, los discípulos estaban sorprendidos al ver a Judas, uno de sus propios discípulos, de los discípulos de Jesús, un compañero de ellos, al frente de la turba como uno de sus líderes. Había participado horas antes de la última cena con ellos y cuando Jesús caminó tranquilamente hacia la banda, le preguntó: aquí está en San Mateo, capítulo 26, ¿a quién buscáis? Y desde el fondo llegó el grito: ¡a Jesús! Entonces Judas dijo: ¡salve, maestro! Y le besó. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hasta el precio de la traición había sido profetizado con siglos de antelación, incluyendo en qué se gastaría el dinero. Zacarías capítulo 11. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Jehová al tesoro. Y Mateo da los detalles de la traición de Judas. Mateo capítulo 26. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Pero después que Jesús fue condenado, Judas regresó ante el principal de los sacerdotes, y aquí está en Mateo 27, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Y aquí vemos una vez más cómo el Nuevo Testamento registra los cumplimientos de las predicciones del Antiguo Testamento. Solo el preconocimiento divino podría haber dado detalles tan precisos. Isaías había profetizado acerca del Mesías y dice así: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, o sea, escupidas. Y Mateo brinda detalles aquella noche. Jesús maniatado, como un criminal común, fue llevado ante Caifás, donde lo juzgaron ilegalmente, en medio de la noche. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. En la mañana siguiente, lo llevaron ante el gobernador romano Pilato. Pero cuando los falsos testigos testificaron contra él, Jesús no dijo palabra. Luego el rey Herodes se mofó de él, y en una burla cruel lo vistió con las ropas reales. Entonces lo regresaron a Pilato, quien dijo que no podía encontrar ninguna falta en él. Sin embargo, lo hizo azotar. Y finalmente Pilato les planteó una elección a la irada multitud. ¿Liberaré a Jesús o al notorio criminal llamado Barrabás? Y la multitud gritó, ¡Barrabás! ¿Qué haré entonces con Jesús? Preguntó Pilato. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Ahora, amados, cientos de años antes de que los romanos hubieran siquiera inventado la crucifixión, de paso no la inventaron ellos, existió mucho antes como medio de castigo capital. Resulta que el salmista había predicho la forma en la que matarían a Cristo. El método común de los judíos, empleado por ellos, era el apedreamiento. Ahora sigamos los pasos de Jesús y veamos qué sucedió con relación a su muerte. David había escrito, y esto está en el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies. Y San Mateo dice que le colocaron una corona de espinas sobre la frente y que lo golpearon en la cabeza. Y en el Calvario Jesús les permitió a los soldados mansamente que introdujeran los clavos en sus manos y sus pies. El discípulo Tomás fue testigo de ello. Y después de la resurrección de Jesús dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos, pues no creeré. Cristo fue crucificado. Sus manos y sus pies fueron atravesados por los clavos cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. Bueno, el rey David dijo que sucedía con las vestiduras del Mesías 1000 años antes de la muerte de Jesús. Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mira el cumplimiento. Juan, un testigo presencial, cuenta lo que sucedió en la cruz. Juan capítulo 19. Dice, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Pero el Antiguo Testamento también predijo alguna de las palabras que Jesús habría de pronunciar mientras pendía la cruz. Aquí está Salmo 22:1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas de las profecías relativas al Mesías estaban totalmente fuera de control, del control humano de Jesús. Por ejemplo, humanamente no hubiera podido arreglar el lugar de su muerte, la forma de su nacimiento, su traición, los acontecimientos que rodearon su muerte. Sin embargo, uno de los factores más decisivos que prueban sin sombra de duda que Cristo fue enviado por Dios y que era el verdadero Mesías, se encuentra en el tiempo de su llegada. Porque después que los judíos fueron llevados a la cautividad de Babilonia, el ángel Gabriel le dijo al profeta Daniel el tiempo de la llegada del Mesías. Le dijo lo que está en Daniel capítulo 9, versículo 25, y esto es lo que me gusta, hermanos, la profecía. Algunos dicen, no te compliques con fecha, que la profecía... Pero hermanos, sin la profecía no apuntamos a ninguna parte, dice Daniel 9, 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, 69 semanas equivalen a 483 días. Y en la profecía un día equivale a un año. Dice Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado. Así que habría 483 años desde la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que aparecía el Mesías. Y el decreto fue promulgado por el rey Artajerjes en el año 457 a.C. Y 483 años más tarde llegamos al año 27 después de Cristo. Ahora bien, sígueme con atención. Mesías en hebreo o Cristo en griego significa el ungido. ¿Y cuándo fue ungido Jesús? Lucas señala el año exacto. Aquí está San Lucas 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en el momento de su bautismo en el Jordán. Y Pablo declara en Hechos capítulo 10, versículo 38, dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahora, bien, hagamos un poco más de aritmética. Tiberio César comenzó a reinar en el 12 antes de Cristo. Y Lucas dice que Jesús fue bautizado en el 15 año del gobierno de Tiberio, lo cual nos lleva exactamente hasta el año 27 después de Cristo. Ahora, ¿cómo ves? La profecía de los 483 años se cumplió al pie de la letra, probando ciertamente que Jesús era quien él decía ser. Y la última parte de la profecía afirmaba que 3 años y medio más tarde, el Mesías moriría en medio de la 70ª semana de esa profecía. Y dice el libro de Daniel, Dios conoce el futuro y aquí está. Y por otra semana confirmará el pacto a muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y esta profecía, amados, también se cumplió con total exactitud. Jesús murió el día 14 del primer mes del calendario judío en el año 31 después de Cristo. Y Marcos registra lo que ocurrió en el templo en el momento de la muerte de Cristo. Y aquí está San Marcos capítulo 15, versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Eso indica, o indicaba que los israelitas ya no necesitarían de sacrificios para demostrar su fe en un Salvador futuro, porque el Mesías, el verdadero Cordero Sacrificial, había sido sacrificado aquel día en el Calvario. Los sacrificios debían cesar. Y el apóstol Pablo había estudiado estas profecías del Antiguo Testamento. Y al reunir la evidencia de testigos oculares de los eventos que rodeaban la vida y la muerte de Cristo, le escribió a su joven amigo Timoteo que Cristo era más que un mero hombre. Él declaró lo que está en 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Sí. Jesús fue verdaderamente quien dijo ser el Mesías. Amigo y amiga, cuando nuestro Señor colgaba de la cruz, pendía en la cruz con su espalda lacerada por el cruel castigo, sus manos y sus pies atravesados por clavos, su cabeza herida por las espinas, soportando las burlas y los insultos de la multitud, podría haber llamado a 10.000 ángeles para que destruyeran el mundo y lo liberaran. Pero no hubiera podido salvarse a sí mismo y salvarnos a nosotros también. ¡Cuánto amor! Debería quebrantar nuestros duros y orgullosos corazones, ¿verdad? Sí, podría haber convocado a miles de ángeles, pero gracias a Dios que no lo hizo. Murió por ti y por mí. ¿No estás agradecido, agradecida por lo que hizo, sigue haciendo y lo que hará? Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por enviar a tu Hijo a esta tierra para traernos esperanza. Gracias por venir a revelar el amor del Padre y por mostrarnos cuánto el cielo nos ama. Rendimos nuestra vida a ti, oh Dios, en gratitud por lo que tu Hijo hizo en la cruz. Ciertamente lo confesamos como el Mesías de nuestras vidas, nuestro Salvador, Señor, nuestro Sumo Sacerdote y Rey próximo a venir. En su nombre oramos. Amén.
¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que nos da fuerza para vivir realmente? Bueno, bienvenido, bienvenida una vez más a Toda Palabra. La historia nos cuenta que en una gran iglesia de Nueva York acababa de instalarse un nuevo órgano de tubos. Era un instrumento costoso y los feligreses reunidos aguardaban con expectativa el momento de escuchar su música. Pero precisamente en el instante cuando iba a comenzar el oficio religioso, se produjo un desperfecto en la instalación eléctrica. De inmediato se llamó el electricista, quien, después de arreglar la falla, le hizo llegar un papelito al organista estas palabras: después de la oración, after the prayer, will come the power, o sea, vendrá el poder. Y el técnico se refería a que una vez terminada la oración introductoria del servicio religioso, el organista podía disponer del instrumento. Pero sin darse cuenta, con esas simples palabras, hizo una valiosa declaración: después de la oración, llegará el poder, vendrá el power. ¿Sabías que la oración es poder? Sin embargo, hay quienes sostienen que es un simple proceso de autosugestión que permite al individuo estimularse a sí mismo. Pero la oración nos permite entrar en audiencia con Dios. Y cuando es la expresión sentida del corazón, se convierte en una conversación amigable con el Creador, que nos da fuerza en la debilidad, sabiduría en la ignorancia, consuelo en el dolor y paz en la aflicción. Pero para que nuestras plegarias sean contestadas, existe una condición, y es la fe. Dice el apóstol Santiago: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Jesús mismo enseñó que la plegaria de fe aún podía mover montañas. Es una montaña de dificultades que a veces se presentan en la vida. Él dijo: al que cree, todo es posible. Y esa es, amigo y amiga, una mejor manera de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Llegó el momento de despedirnos, y será hasta el próximo programa. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia y a sintonizar otro programa más de esta serie Viviendo la Esperanza. Así que visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás ver nuevamente este programa y compartirlo con tus familiares y amigos. Y también podrás obtener gratis una variedad de materiales y estudios bíblicos que estoy más que seguro te ayudarán a conocer el amor de Dios y el plan que Él tiene para ti. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.